Bueno, pues buenas tardes. Comenzamos la asignatura Construcción Historiográfica del Arte. Empezamos con este tema 6. Y bueno, ahí tengo a Paquita que me está preguntando que si estamos con el tema de los resúmenes. Sí, yo creo que ya os comento, ¿no?, que entréis en la carpeta nuestra de tutoría y bueno, pues os estoy dando los resúmenes que tengo. No creéis que tengo todos, ¿eh? Me parece que del tema 10 o el tema 11 por ahí, me parece que eso no los tengo. Pero bueno, hasta donde tenga, pues os lo voy a ir poniendo. Lo que estoy haciendo es que estas diapositivas os extraigo la información y es lo que estoy colgando, ¿de acuerdo, Paquita? Que entréis, por favor, como os comento, en la página de documentos de la asignatura. Voy a intentar, pero eso haré desde casa, de mandaros algunas orientaciones para la PEC. A ver, una cosita, porque veo que algunos habéis presentado alguna dificultad y tal al respecto. Pues vamos a intentaré hacer una especie de esquemita o algo, a ver si os puedo ayudar para el tema de la PEC, orientar un poquito al respecto, pero vamos, que tampoco lo tengáis miedo, Igual que si no lo hacéis, pues tampoco pasa nada, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comentar, por lo tanto, la asignatura, ¿vale? Bien, pues dentro de estos temas que son un poquito conceptuales, estamos comentando aquí en clase, pues este yo creo que es un poco de los que más están, que más estamos familiarizados al respecto con ellos. Pues son esas manifestaciones que tenemos, fundamentalmente, Paquita, te voy a quitar lo del chat, ¿vale? Luego al final lo vuelvo otra vez a poner por si me quieres decir algo, ¿ok? Es que si no la parte de la pantalla, los que están aquí en clase no lo pueden ver, ¿vale? Bueno, pues como estaba comentando, yo creo que este es más asequible este tema porque son cosas que hemos conocido, que hemos estado estudiando. Bueno, pues se refiere a esas vanguardias que aparecen fundamentalmente a principios del siglo XX, en torno a la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues son los sismos. Y entonces ahora es la producción historiográfica que hacen esos sismos, que ya no solamente se refieren a manuales, por así decirlo, o a libros, textos determinados, sino, bueno, pues abarca un conjunto de documentos que son, pues, sus programas historiográficos, son donde manifiestan sus principios, sus dogmas, etc. Por tanto, dice, bueno, pues manifiesto, vamos a ir un poquito con ese cuadro emblemático, ¿verdad?, de Munch, de Eduard Munch, del grito. Bueno, vamos a ver cómo se manifiestan estos sismos, cubismo, futurismo, dadaísmo, todo esto cómo manifiesta también, cómo lo insertamos en la historiografía del arte. Pues ahí lo tengo. En primer lugar, lo manifiesta las primeras vanguardias, concibe de forma distinta y novedosa esa historiografía artística. Daros cuenta que había antes un recorrido como muy, muy lineal, de muy académico, aquello que habíamos estudiado durante el siglo XIX, del siglo XVIII, Diderot, luego esos críticos también que se manifiestan, incluso poetas como Baudelaire, por ejemplo, en el siglo XIX. Bien, pues ahora esas vanguardias lo que hacen es un poco de dispersar esta información acerca de la obra, acerca de los artistas, y pues se recoge, como tenemos aquí, ¿veis?, en panfletos, programas doctrinarios, entrevistas, catálogos, exposiciones, etc. Y bueno, pues se rompe ese aspecto lineal y lo que vamos a ver, pues son aspectos más críticos, contenidos más determinados, más programáticos de las diferentes corrientes artísticas que en ese momento. Ahí tenemos surgidos de manera sincrónica y otros de modo consecutivo a comienzos del siglo XIX, del siglo XX, perdón, como os comentaba antes, ¿no? Ismos que tienen sus precedentes en el siglo XIX, impresionismos, etcétera, y como os comentaba, ¿no?, que es una diversificación dentro de esos lenguajes artísticos occidentales de forma que venían de forma más academicista, más lineal, pues de alguna forma se van correspondiendo con nuevos tiempos que van corriendo, van de acuerdo a las crisis políticas, económicas, van surgiendo y tienen otro tipo de manifestaciones. Suponen una imagen de modernidad, de originalidad creativa, como os poniendo, ¿verdad? Y bueno, surgen al poco tiempo de crearse cada movimiento. Es una forma de explicar esos principios, tanto ideológicos como formales. En algún momento determinado, efectivamente, estos documentos, esta historiografía, es una especie de explicación de esos movimientos vanguardistas. Y como ponemos ahí, a veces al modo de puente literario entre la irracionalidad de algunos de ellos, recordad, por ejemplo, el surrealismo, ¿no?, o el dadaísmo, y con respecto al carácter formal que tiene la propia sociedad. Dice una racionalidad que, por otra parte, había llegado con las ideas de progreso a la sociedad occidental tras la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues una Primera Guerra Mundial que también va a suponer un impacto a la hora de colocar a los artistas dentro de una u otra vanguardia. Bueno, pues son distintas formas de ver esos manifiestos, de comprender la sociedad, la cultura y el arte. Entonces lo van a tratar de explicar, van a tratar de dar respuesta muchas veces que incluso con un cierto compromiso de carácter social y político, y lo van a manifestar las mismas. Ahí lo que os comento, la condición de protesta. Protesta de ruptura hacia lo establecido. Y bueno, pues se manifiesta también en la literatura. Ya no solamente en las bellas artes, también en la literatura. Y luego, bueno, pues en otros ámbitos, con posterioridad, también incluso, por ejemplo, en el cine, como va a surgir. Recordamos aquellas películas surrealistas, por ejemplo, de Buñuel. Los que estáis en el que habéis dado cine, perfectamente os acordáis al respecto. Fueron consecuencia de ismos anteriores y, por tanto, nacen en ese seno y se van diversificando, dadaísmo, surrealismo, y algunos, bueno, pues según el artista, incluso hay veces que se hace acopio de las características o se identifica con uno y con el tiempo va evolucionando hacia otros ismos. Manifiestos individuales, pero también manifiestos de carácter conjunto, por esos artistas. Bueno, vamos a ver algunos de esos manifiestos a lo largo de este tema. También esos manifiestos suponen pues una nueva imagen, un nuevo lenguaje entre lo antiguo, entre lo nuevo, y bueno, pues también una especie de postura, de carácter reconciliador con la historia, pero muchas de ellas, la mayoría, rupturistas, y además también pues considerando pues ese arte casi burgués, que pudiéramos decir, del siglo, de finales del siglo XVIII, de comienzo del siglo XIX, pues una ruptura que se produce con él y que ya venía interpretando, ya venía dándose en un momento determinado y ahora explosiona con mayor arraigo y sobre todo pues acompañadas también pues de innovaciones de carácter tecnológico como la propia fotografía o el cinematógrafo. Cubismo, futurismo, que tienen intereses formales parecidos, paralelos, como el cubismo trata de establecer un nexo con la tradición mientras que el futurismo rompe, lo que os comentaba antes, esas posturas reconciliadoras y por otra parte rupturistas. La crítica del futurismo hacia lo establecido y por lo tanto aquellos elementos heredados que os comentaba, esa línea que venía del siglo XVIII, el clasicismo, el academicismo, y bueno, pues se busca destruir ese pasado, como os decía, con unas connotaciones de carácter burgués, algunas veces también con un arte o unos elementos de carácter cultural, muchas veces dirigidos por los estados, y siendo sustituidos por otros, en el que abunda la creatividad, la originalidad, y en consonancia con el cambio del mundo que está produciendo entre el siglo XIX y el siglo XX con los nuevos inventos que van apareciendo. Vamos a ver manifiestos como el del futurismo, ya tenemos, ¿no? Bueno, pues modelos de género historiográfico, literario artístico, fijaros que ya no solamente es la manifestación artística que se produce, por ejemplo, en escultura, en pintura en un momento determinado, sino también, bueno, pues esa literatura que se va desarrollando, que se va manifestando entre sus seguidores, por ejemplo, el caso de las proclamas del año 1900 y 1918. Ahí tenemos un ejemplo que os he puesto, su manifiesto de futurismo, y tenemos pues ese primer manifiesto futurista publicado por Tommaso Paninetti en el año 1909, luego en el año 1911 aparecerá un segundo manifiesto futurista, bueno, pues un poeta, y bueno, pues ligado al partido fascista italiano, es curioso porque dentro de los elementos futuristas o rupturistas, en cambio, está apoyando unas líneas pues, de carácter político determinadas que diríamos que serían en exceso conservadoras. Fijaros que esa manifestación que dice futurismo y fascismo en 1924 estableciendo una relación entre ambos. Marinetti supo reflejar en sus escritos los principales postulados del movimiento futurista. Bueno, pues vamos a ver luego algunos de ellos. Se manifiesta en estos individuos que os aparece aquí, Boccioni, Carriá, bueno, pues os acordáis alguno de ellos, precisamente con Marinetti, de momento es suficiente. Y bueno, pues cuáles son los principios que de una forma que van presentando el patriotismo, nacionalismo, anticlericalismo, la violencia, pero también la veneración por las máquinas. Vamos a ver a Marinetti ahí subido en automóvil y el culto que se hace por la maquinaria, por los nuevos inventos que hay en ese momento, incluso para el futurismo, ¿no? Fijaros que es abandonar toda la tradición, abandonar todo lo clásico, lo antiguo, se produce una ruptura y una ruptura hacia ese futuro, como ponemos aquí, que es prometedor. Futurismo en dos ciudades, es curioso, ¿no? Pues dentro de ese gusto por el maquinismo, por la ciencia, por la técnica, pues es lógico que aparezca también en ciudades industriales como Milán o Turín, ¿verdad? Y bueno, pues también esa alta burguesía que invertía en infraestructuras fabriles, que apoyaba estaba vinculado a sectores fascistas, y bueno, también otros miembros que, fijaros, que pues, se mueven en esa polaridad, ¿no? Esa polaridad entre lo que es el movimiento fascista y también, por otra parte, también el anarquismo. Seguimos avanzando. Marinetti se asemeja a los manifiestos de Marx y Engels del año 48, ese manifiesto comunista. Y bueno, pues tenemos un estilo directo con la intencionalidad política que venimos hablando, esa vinculación entre política, manifestaciones culturales, un lenguaje atractivo, fácil de entender, en este caso para agrupar tanto a intelectuales como a sectores burgueses. Como Marinetti va creando en medio de sus manifiestos esos géneros literarios. Fijaros que estamos buscando siempre esa conexión, ¿no? Historiografía literaria, obra de arte, el propio autor, digamos que nos estamos moviendo en esos parámetros. Y uno puede ser, efectivamente, esos manifiestos que al final se convierten en catecismos, en principios, diríamos, ideológicos, en principios básicos para sus seguidores. Lo que comentaba antes, la ruptura, ¿no? Pues ese espíritu de rebeldía que se manifiesta, vinculado a las revoluciones decimonónicas que se han establecido a lo largo, pues prácticamente del principio del siglo XIX, no solamente en Francia, que es donde se dan aquellas revoluciones burguesas, sino a lo largo del siglo en diferentes países, incluso pues en el último tercio del siglo, algunas contestaciones que se daban a esa época, lo que denominamos la paz armada, ¿verdad? A finales del siglo hasta que se comienza la Guerra Mundial. Destruir lo establecido, construir algo nuevo, un paso irrepetible, pero que el pasado es como irrepetible, que siempre estará encadenado. Os recuerdo un poco el contexto histórico, ¿verdad?, en el que nos estamos moviendo. Ese contexto histórico de cierta decepción en la que en el último tercio del siglo XIX, pues esa burguesía muchas veces dominante en los países europeos, están debatiendo, están luchando, están enfrentándose a los recientes partidos políticos, algunos de carácter obrero, que se está creando también a finales del siglo, sindicatos fundamentalmente. Entonces, en esa Europa de contrastes, en ese mundo de contrastes, recuerdo, por ejemplo, aquello también, por ejemplo, la creación de la ALT, ¿verdad?, a mediados del siglo. Entonces, es una época, efectivamente, de enfrentamientos ideológicos, políticos, sociales, de crisis indefinitiva. Y no digo nada en España, ¿no? En el 98, con la crisis que tenemos con la pérdida de las colonias y demás. Y, efectivamente, se abre un nuevo siglo en lo que, como os comentaba, una serie de intereses de carácter estratégico a nivel internacional que van a desembocar pues en lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y sobre todo pues lo que se está cociendo son en esas crisis que se producen en aquella época, la crisis de Marruecos, las crisis balcánicas, de alguna forma se está impregnando, se está de alguna forma cociendo, como os estoy comentando, pues ese conflicto bélico en torno a intereses determinados, como puede ser, por ejemplo, el reparto de esa gran tarta que son las colonias o lo que son los imperios. Bueno, pues esos intelectuales, de alguna forma, lo que están haciendo es ser contestatarios a toda esta situación que se está viviendo. Bueno, ahí tenemos el manifiesto futurista en Italia, ¿verdad? Obviamente que decíamos anteriormente, un ejemplo. Y bueno, pues esa fundación que aparece también en el Figaro, ¿verdad?, el manifiesto fundacional, nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía, la temeridad, ¿no? El coraje, la audacia, la rebelión, esenciales en nuestra poesía. ¿Os acordáis un poquito de este tema de la violencia? Y por algún sitio también me imagino que aparecerá el tema de la maquinaria, no recuerdo. Si la exaltación, fijaros que dice, queremos exaltar al hombre que está al volante, cuyo eje, voy a subrayar un poquito para no perdernos, al hombre que está al volante, cuyo eje atraviesa la Tierra, también ya lanzada la carrera por la pista de su órbita, ¿no? El automóvil también, que aparece aquí otra vez, fijaros cómo se refleja la belleza de la velocidad del canto, al automatismo, ¿no? La belleza, otra vez, que sigue hablando, un poquito más abajo. Nosotros queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto reductor de los libertarios, las hermosas ideas por las que se muere el desprecio por la mujer. Nosotros queremos destruir los museos, la biblioteca, las academias, y todo aquel progreso que os comentaba. Yo no sé emplear otra palabra, la palabra que diría Jordi Claramonte, esa cultura normalizada, esa cultura academicista que me gusta a mí nombrar, de alguna forma romper con ello. Cantaremos, dice, las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, el placer, la revuelta, etcétera, etcétera. Bueno, pues veis, aquí hay unas connotaciones, diferentes connotaciones, diríamos una especie de batidora con aquellos elementos que habían sido considerados revolucionarios a lo largo del siglo XIX y cómo se plasman también estas rupturas. Si entráis en el Centro Sos Pompidou, que tiene una página web interesante, podéis rastrear, no recuerdo si está en español, también lo recuerdo, pero podéis rastrear las diferentes corrientes de aquella época, el dadaísmo, el futurismo y demás. Hay páginas que están dedicadas al año con las obras que tiene el Centro Sos Pompidou de París, pero además también con las diferentes exposiciones que han estado estableciendo allí. Pues ataca la autoridad académica, lógicamente, como norma establecido, dice, fijaros, dice, y forma una forma de liberar a Italia de una tierra de muertos. ¿Y quiénes son los muertos? Por ejemplo, yo, que soy profesor, los arqueólogos, los anticuarios, ¿eh? Bueno, a veces sí que se debía un poquito atacar la normalidad establecida, no de forma tan rigurosa, pero yo sí que, sin identificarme mucho menos, como dices, de tierra de muertos, ¿eh? Y demás, pero sí que es verdad que de vez en cuando, y los, todos los tiempos nuestros que corren, a lo mejor había que atacar esas normalidades que no son tan, tan normales, ¿eh? Bueno, pues, pero bueno, me salgo del tema. Manifiestos de los primeros futuristas, te estás riendo, año 1910, con expresiones fuera, los recomponedores de los orines, hablando de los historiadores, David también ataca también aquí, a mí me está pillando por doble día, ¿eh? Pero también no parece mal, ¿no? Si esos historiadores son conformistas, si en aquella época historiadores están siendo están justificando las tensiones políticas, ¿verdad? Están acompañando aquellos debates, afortunadamente no todos, aquellos debates que están dando los parlamentos, apoyando sobre todo esos corrientes imperialistas, ¿eh? Esos pangermanismos, paneslavismos, pues no me extraña. Fuera críticos, terceros complacientes. Bueno, pues esos críticos, que bueno, que a veces efectivamente son críticos, que son mediadores entre, como hemos dicho muchas veces, entre el arte y los artistas, entre los espectadores, mejor y los artistas, ¿verdad? Y que algunas veces están reconduciendo una forma de ver el arte. La historiografía ha querido ver rasgos en anarquistas, en los futuristas, efectivamente, junto a la proclamación de la destrucción del pasado, la biblioteca, o los museos, ¿verdad? Pues sí, tenemos un pensamiento, dice, paradójico, y que, bueno, pues, fijaros que antes lo he dicho y pasaba casi por alto, ¿no? Hablando de la crítica a las mujeres, a los ancianos, a los débiles, claro, lógicamente, esto es la base de una ideología de corte fascista, ¿no? E invocando al belicismo y concretamente a las guerras, a las armas, ¿no? Fijaros como también el profesor Claramonte podría hablar de esto, ¿no? Y los que estáis en teoría, bueno, no, ya soy de tercero. Pero esa teoría del arte, ¿no? De ese desarrollo de las estéticas muchas veces a partir de los elementos negativos, ¿no? De la violencia. Por ejemplo, desde Marinetti, que se llama la primera mundial como el más bello poema futurista escrito jamás y como la higiene del mundo. Bueno, como diría por ahí, para bailo. Sí, es que es un nazi. Fascismo puro, claro, efectivamente, ¿eh? ¿Qué base? ¿Qué está pasando? Para reconducir al futuro, lo que hay que hacer es romper con el pasado, ¿eh? Y si ese pasado se rompe con una explosión casi cósmica, como puede ser la gran guerra, la Primera Guerra Mundial, pues ellos de alguna forma piensan que van a nacer un punto nuevo, un mundo nuevo. Bueno, ahí no estoy, no me identifico, ¿eh? Nietzsche, ese pensamiento también, ese cierto nihilismo que va surgiendo, que está ahí un poco también subyaciendo la ideología, la idea del superhombre, ¿no? Un superhombre capaz de crear nuevos sistemas de valores de acuerdo a su fuerza de voluntad, ¿verdad? Dice, frente a lo que está establecido, con anterioridad, veis como otra vez esa ruptura, ¿no? Esa ruptura de lo anterior. Dice, las personas solitarias, la persona segura de sí misma, que cree en esa realidad terrena, no en la cosa de las religiones, ¿verdad? Y que se deja llevar por los sentimientos, las pasiones, que solo él es capaz de controlar. Bueno, pues, los artistas, el artista para los futuristas, en paralelo con el superhombre, es un joven, enérgico, otra vez, como iba a comentar, es entusiasmo por las máquinas, por la velocidad, es violento, es belicoso, apasionado, etcétera, 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 que lo tenéis ahí y que lo tenéis en vuestro libro y que lo pondréis en los apuntes. Fijaros esa imagen de la ciudad se levanta, ¿no? Una ciudad que, pintada en este caso, el Museo de Arte de Nueva York, pintada por Boccioni, es una ciudad que se levanta. ¿Qué estamos hablando? Pues otra vez la energía, no, casi no me gusta llamar aquí violencia, pero sí que la energía, el movimiento, ¿no? El tecnicismo, una especie de vibración, ¿eh? Lo que supone, o por lo menos lo que a mí me sugiere esta imagen. Bueno, pues ahí tenemos a Umberto Boccioni, también que habla en ese manifiesto del técnico de la escultura futurista. Sus escritos recogen ello la pintura, la escultura futurista y otra cero también, ¿verdad? El tema del movimiento, ¿eh? Tanto físico como mental. Y efectivamente, fijaros ahí que en esa ciudad que se levanta, ¿qué estamos hablando de esas sombras, de esos movimientos? Posiblemente sean elementos de carácter físico, pero ¿quién dice que no sea una imagen mental, ¿no? Del propio artista o lo que nos quiere plasmar en un momento determinado también al espectador. La ciudad surgía, subía, la calle entraba en casa, la gente se despedía. Se entusiasmaba por la expansión de los cuerpos, el espacio, el dinamismo, la compenetración de planos, ¿eh? Dice, lo simplemente accidental formaba parte de esa realidad. Ay, mi mano, no, que no puedo mover el ratón dichoso. Esta es, me parece muy interesante, esta también lo he puesto aquí, la he escogido. Yo no sé si estas imágenes vienen en el libro. Estas, las he puesto para aquí. No, las he puesto yo, no me acordaba si venía en el libro o no. Bueno, a mí también me parece especialmente, fijaros que es muy interesante, ¿eh? Esa ruptura que hace de lo uniforme, una visión típica pues, de una especie de casa, perdón, de plaza, con individuos que van apareciendo, un individuo en el primer plano o una mujer posiblemente, que está en ese primer plano, parece como si estuviera aquí difuso una especie como de abanico, ¿eh? Y entonces todo está mirando desde una balconada, ¿eh? Cómo se va rompiendo los ejes simétricos de las casas, de las fachadas, y bueno, me parece de una elegancia muy sutil, ¿eh? Esta otra escultura, quizá por eso poquito a poco la he ido escogiendo estas, poco a poco se ha ido poniendo a lo largo de los años que he dado estas clases, he integrado diferentes imágenes, por ejemplo, esta que tenéis aquí, ¿no? Dice Humberto Bassini, dice formas únicas de continuidad en el espacio, ¿no? Me parece muy sutil, marca esos movimientos, ¿eh? Me parece muy, muy, muy interesante. Bueno, pues vamos continuando. Y bueno, hay Marinetti, si está haciendo su canto al automóvil, bueno, pues ahí le tenemos retratado, ¿verdad? Con ese canto a la maquinaria, al automóvil, ¿eh? En el cual aparece ahí subido este muchacho. Vamos a pegar el automóvil, Dios vemente, una raza de acero. Automóvil ebrio de espacio, que piafas de angustia con el freno de los dientes tridentos. Oh, formidable monstruo japonés de ojos de fragua. Nutrido de llamas y aceites minerales, hambriento de horizontes y presas hidrales. ¿Eh? Tu corazón se expande, ta, ta, ta. Bueno, ahí lo tenéis, ¿eh? Otra vez, cómo se transmite. No solamente en las obras de arte, sino también en la literatura, en la poesía. ¿Eh? Estos movimientos, no solamente esto, ya vamos a ver luego también cómo los otros también se van manifestando al respecto, ¿no? Bueno, ahí os he puesto unas fuentes, en el resumen también lo plasmo y lo tenéis también ahí, ¿vale? Bueno, pues esto, yo creo que a ritmo de rap, ¿verdad? Estaría posiblemente pegar también esto, esta poesía. Bueno, también esos manifiestos, algunas publicaciones, también de Centro Jos Pompidou, de la Biblioteca Kandinsky, y bueno, también hablando de Apollinaire, que hablando pues, de ese manifiesto, ¿vale? Anti-tradición, manifiesto futurista. Bueno, avanzamos. Estas imágenes, hoy va bien, ¿eh? Las diapositivas, no tenemos problemas. Pasamos al cubismo, y ahí tenemos esa expresión de lo que supone, ¿eh? El cubismo. El cubismo, esos elementos que perfilan, en el cual se perfila la obra de arte, ¿eh? No buscando las tres dimensiones, ¿verdad? Aquí tenemos a Picasso, el pionero sobre el cubismo, dice, no era diferente a las diferentes escuelas de pintura, y que participaba de los principios y elementos comunes a todas ellas, sin embargo, expresaba que el hecho de que muchos no comprendían el cubismo no significaba que no existiera. Ahí tenemos retrato de Pablo Picasso, os he dicho por, no sé lo que os comentaba antes, no he dicho Picasso, he dicho retrato de Pablo Picasso por Juan Tris, no que sea. Es que estoy muy, algunas veces estoy revisando la propia ortografía que me parece que está, algunas palabras que no están bien escritas, ¿eh? Para corregirlas. Bueno, pues, venga, seguimos avanzando. El cubismo prescindió de la representación tridimensional, como os he comentado antes, esa evolución que venía del Renacimiento, y bueno, pues esa es su ruptura con respecto a la anterior forma de contemplar el arte, ¿verdad?, las obras pictóricas. Y eso es una nueva forma de percibir, una nueva forma de mostrar la perspectiva. Bueno, no quiso simplemente imitar la naturaleza, tal como se había realizado hasta entonces, sino pues se basa en ellas para ofrecer una idea más conceptual de esos objetos, y bueno, creo que pretenden buscar la esencia. Ahí para Apollinaire, que se trataba de realizar un arte de concepción, no de mera imitación, ¿verdad? En ese sentido, se sigue propuestas de Sal, neopresionismo, Seurat, Signat, ¿eh? Referencia a artes africanas, y bueno, pues ahí tenemos a París en esa época, que era una maravilla, un ebullir tremendo, de corrientes, de significados ahí en torno a Montmartre, a ver si se quita esto de aquí en medio. Ya podemos tocar, no quitar esto aquí, pero ¿qué pasa? ¿Tú crees? Ya. En torno a esa Montmartre, pues esos vanguardistas, ¿eh? Que se van reuniendo en cafés, en charlas de amigos, pintores, escritores, poetas. Los cubistas no pretendieron provocar ni escandalizar a las sociedades con sus obras, tal como lo habían hecho pues, los futuristas, y podemos ver luego también los dadaístas, sino bueno, pues una nueva representación, una nueva captación del espacio que se van a plasmar en sus pinturas, ¿verdad? ¿Eh? Dice esa perspectiva tridimensional y euclidiana. Y otra vez tenemos aquí a Juan Gris, como veis, pues me encanta Juan Gris, ¿verdad? Guitarra y mandolín del año 1919. Trataba de mostrar, pues, de distintos puntos de vista, ¿eh? Esas superficies, real, la del cuadrado, en dos dimensiones, etc. Me acuerdo una obra de Paulo, no me acuerdo, Paulo Sello, exacto, me parece que está en un condotiero que aparece en la catedral de Santa María de Fiori en Florencia, ¿no? ¿De acuerdo? Pues, o sea, en el Renacimiento, ya posiblemente de forma occidental, la expresión de ese caballo que aparece, si entráis en la capilla, en la iglesia de Santa María de Fiori en Florencia, nos aparece unos atisbos de lo que va a ser luego el cubismo, esa representación en superficie plana, no en perspectiva, de lo que son los cuerpos. Cuerpo, en este caso, un caballo. Cubistas que explicaron sus proyectos y experiencias por medio de textos teóricos, otra vez, ahí tenemos a Jumel de Pionier, de Apollinaire, que es el que refleja su pensamiento cubista, amigo de Picasso, de Brecht, y también pues escribió Le Peintre Cubiste, Meditación Estética, pues, esas pinturas cubistas, meditaciones estéticas, año 1913, y bueno, pues tendencias cubistas que aparecen en otros textos, como tenéis ahí, Delaunay, Brecht, Juan Gris, etc. Bueno, pues caligramas que se utilizan, otra vez veis la referencia, ya no solamente a poesía, en este caso un caligrama, y tenemos pues un retrato de Apollinaire del año 1914. Seguimos avanzando, ya no da tiempo. Y bueno, en 1912, el libro escrito sobre el cubismo de Jean Messinger y Albert Lesier. Bueno, pues Messinger, que había agrupado a los pintores cubistas, en este caso la aparición de Picasso y Braque, y bueno, pues la exposición del año 11 del Salón de los Independientes. Una nueva vanguardia que se contempla en su conjunto por parte de los espectadores. Y bueno, pues en este caso, tanto Messinger como Albert Glisses lo que hace es defender esas nuevas corrientes que se van estableciendo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tratan de plasmarlo para que la entienda la gente de una forma pues lo más posible racional a los mismos. Salmon, André Salmon, junto a Apollinaire, pues otro crítico que defiende también esa vanguardia cubista y también lo tenéis retratado. No estás viendo nada, ¿verdad? Todo esto. Te estoy tachando todas las imágenes con mi careta que aparezco aquí. Ah, poquito, ya está. Y bueno, pues otra vez. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer una síntesis. Movimiento-ismo, ¿vale? Principios. Principales representantes y principales manifiestos. Y punto, ¿vale? Yo creo que, a diferencia de otros capítulos que digo, son más conceptuales, aquí yo creo que lo podemos captar un poquito mejor, ¿eh? Podemos llevarlo, sí. ¿Vale? ¿Verdad que sí?
Es que estaba... Ahora, ¿puedo preguntar al comunismo?
Bueno, preguntan al comunismo, pero cuidado, no nos dejemos los últimos temas del libro, ¿eh? Esa relación que establecen entre diferentes pinturas, entre también en pensamientos, cuidado, que si no revisaron un poco los exámenes del año pasado y del anterior. Bueno, pues publica esa joven pintura francesa, y bueno, pues habla también de la de Massol de Tamiñón, de Picasso, constata la dispersión en aquel momento de los movimientos artísticos, y considera el cubismo como una derivación o su escuela del fauvismo, que es el más realista, etc. Bueno, vamos allá. La vinculación entre geometría, entre ciencia, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos, pues, a Modigliani, Picasso, André Salmon, y bueno, pues están en tondo al café de la Gotton en el año 1916, allí en el barrio de Montmartre. Oye, hay una, quizás lo he dicho en una ocasión, no sé si esta asignatura, porque muchas veces me repito, hay un programa que creo que está grabado en Radio Televisión Española, en Radio Televisión a la Carta, o algo así se llama, ¿no? Radio Televisión Española o a la Carta, más. Bueno, pues, es sobre el París de los años 20. Yo creo que es interesantísimo observarlo para ver lo que está en relación no solamente con los movimientos pictóricos, sino con el desarrollo de la ciencia, la literatura, en los nuevos artes que van a empezar a desarrollarse en aquel momento. A mí me parece que es muy interesante. Además, se centra sobre todo en ese espacio en torno a Montmartre y la aparición de todos estos movimientos de intelectuales, de pintores y artistas. Creo que recordar que eran, me parece, como dos capítulos al respecto. Bueno, lo que os comentaba antes, los estudios que se realizan ya también de Mosaic d'Avignon, del año 1907, y bueno, el papel relevante, lógicamente, que cobra Picasso también en este entorno. Y Juan Gris, ¿no? Juan Gris, que es quizás el ortodoxo dentro del cubismo, pronuncia la conferencia de la Sorbona, del año 24, de las posibilidades de la pintura, y de planteo postulado de su pintura y sobre el cubismo y el arte en general de su época. Partido de la definición de objeto pictórico como un conjunto de formas planas, coloreadas, que expresan su idea primaria, verlo en tres dimensiones, dice, sería más propio del escultor. Lo que os comentaba antes, ¿no? De alguna forma es el carácter rupturista. Mientras que el futurismo hay una cierta implicación social, de carácter político y demás, aquí el cubismo está haciendo una ruptura de carácter pictórico con respecto a las perspectivas que se venía al sistema de perspectiva que se venía planteando desde el Renacimiento. Toda la idea artística de importancia debía corresponder a su época y al momento durante el cual fue realizada. No toda pintura que fuera simple copia fiel de un objeto tenía que ser considerada, decía, como estética. Y bueno, aquí el tema de la estética o no estética hablaríamos un capítulo bastante complicado. Bueno, llegamos al dadaísmo. El dadaísmo, pues que es otro de esos ismos también que destacaría junto con el futurismo como más, no más vanguardista, sino más rupturista, ¿de acuerdo? Otra vez, ahí lo tenemos. En insertos en torno a la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y bueno, pues hablando de ese Mario de Micheli, dice, un gesto más que un ismo como creador de una auténtica obra de arte, en este caso de Micheli, o hablando de lo que era antiarte por parte de Argan. Bueno, pues la sociedad de su época, racionalista, positiva, progresista, pues es lo que os comentaba antes, esa serie de intereses contrapuestos que se han estableciendo, pasiones, evidentemente de carácter destructiva, y aquí aparecen esos jóvenes artistas, ¿verdad?, que de alguna forma pues, tratan de establecer un paralelismo entre lo que realmente está ocurriendo, esa sociedad con múltiples tensiones, incluida una guerra, ¿verdad? Y bueno, pues dice, un desastre, una sociedad enmascarada en apariencia o en la realidad de lo absurdo y la cultura de su tiempo. Eso es, aquí tenemos, os he puesto algunos de esos boletines o portales de boletines dadaístas, desde la revista Dada que se publicó durante aquellos años. Continuamos. ¿Qué nos interesa? La tradición academicista. Fijaros que coincide otra vez con los otros sismos, ¿no? El modernismo. Y también son rupturistas, fijaros, con los experimentos impresionistas, el propio expresionismo, el simbolismo. Dice, las novedades últimas cubistas y futuristas. Dice, consideradas como fruto de apariencia, nuevos, pero dirigidos a servir el mercado del arte, en definitiva. Dice, no, es que vamos más allá. O sea, no tenemos que servir a un arte, alguna vez un arte a expensas de determinados círculos de intereses económicos, burgueses, etc. Bueno, pues ahí tenéis 1917, ¿verdad? Como aparece en Zurich, la revista, con cierto carácter revolucionario, tanto desde el punto de vista del espíritu como también la apuesta a la propia configuración que lleva la revista, ¿no? Dice Tata, colección literaria y artística creada por Tristan Tzara, y bueno, pues aparecen esos 8 números del año 17 al 21, en el que se refleja ese paso, ¿no? Ese transcurrir de los artistas, que muchos se aproximan a la poesía o provienen de la poesía, de las artes, y eso se relaciona a artes plásticas, poesía. Dice, utilizando los nombres como imágenes sonoras y las imágenes como símbolos. Es lo que nos caracteriza, es la imagen. Nosotros, si somos nosotros, captamos, nos apropiamos por la imagen, relacionamos la imagen. Así que, bueno. Y bueno, pues continuamos. Ahí tenemos otra de las portadas del dadaísmo. Y bueno, pues el dadaísmo, igual que el futurismo, asumió esa actitud provocativa, al escándalo interesaba la publicidad para cumplir sus objetivos nihilistas. El primer manifiesto dadaísta, el que Zara, dice que grite cada hombre, hay un gran trabajo destructivo, negativo por cumplir. La limpieza del individuo se afirma después del estado de la locura agresiva, completa, de un mundo dejado en manos de bandidos, que desgarran y destruyen los siglos. Vuelvo a insistir, por favor, tenemos que tener el contexto social, económico, político del momento. Ahí lo que yo comentaba, la mejor forma de entender sus manifiestos es en esa guerra, en esa sociedad en guerra, se construían en armas contraculturales, arrojadas y demás. Bueno, pues tenían como objetivo pues, ser leídos en clubs, en reuniones que se realizaban en clubs, en cafés, ante espectadores burgueses y provocarles con todos los insultantes. Y la conciencia moral del dadaísmo fue más nihilista que el propio futurismo. El futurismo acabó conjugando con el fascismo, mientras que el dadaísmo mostraba otra faceta, de la relación contra el racionalismo, la sociedad metida en la guerra, como estoy comentando, ¿verdad? Y esos nacionalismos de carácter burgués propios también de finales, de finales del siglo XIX y también comienzos del siglo XX. Esa preocupación de la libertad, con una libertad, dice, diferente al de la burguesía, que eso había surgido por la Revolución Francesa, ¿no? Una libertad, pues, llena, plasmada, y yo creo que está muy bien definida, llena de lo espontáneo, de lo absurdo, Otra vez esa idea de atacar el orden establecido y una construcción pues, de un mundo, de un orden, pues fuera, que todo fuera arte y nada realmente, un universo, lo voy a leer bien porque si no me estoy liando, construcción de un universo en el que todo fuera arte y nada realmente lo que fuese. Ahí tenéis una imagen de Zara, del año 1928, que dejó escrito en su manifiesto del 18 y de está contra los sistemas. El único sistema todavía aceptable es el de no tener sistemas. Bueno, pues ahí también tenemos unas vertientes, son tanto también, podemos que rayan en lo que es el anarquismo, ¿verdad? Estaban en contra de la acción y a favor de la continua contradicción. Dice, la obra de arte jamás es bella por decreto. Dice, y otra vez, haciendo esa crítica mordaz hacia los críticos de arte, ¿no? Decía que la crítica era inútil, que la obra pictórica o plástica es a sí mismo inútil y que el mismo Dada, la esencia del movimiento, no significaba nada. Se cargaba hasta el propio movimiento que representaban. Avanzamos El dadaísmo decía, no carecía de cierta lógica, aunque el movimiento la menospreciase. Pues estamos en la Guerra Mundial, estamos en Zurich, y bueno, pues ahí se ven, se encuentran en ese cabaret Voltaire, ¿verdad? Y ahí es donde fundan este movimiento dadaísta. Bueno, pues aparecen, entre otros, tenéis Richard, bueno, Hutzenbeck, Ball, también Arch, Tristan Stavros, por supuesto, y Marcel Janco. Pues las veladas, esos espectáculos musicales que os comentaba anteriormente, y bueno, pues el dadaísmo, o la Galería Dada, que se inaugura en el año 17, y previamente se habían publicado esos panfletos en los que habían participado, pues, Apolliner, Marinette, Picasso, Modigliani, etc. Bueno, pues ese dadaísmo que se va a ir extendiendo a diferentes partes también de a otros núcleos, ¿no? A Nueva York, a Berlín, a París, ¿eh? Y bueno, pues también se está teniendo sus propias publicaciones, y bueno, pues, a semejanza de lo que había ocurrido en Zurich con Cabaret Voltaire. Se atribuye a Tristan Tzar el seudónimo de Samuel Rosenstock, al haber escrito ese primer texto dadaísta, La Epifanía Galante de Celeste de Monsieur Atiperen. Bueno, pues también se debe a 7 manifiestos de Adán, ¿eh? Y bueno, pues como en esos sitios, en esos nuevos centros neurálgicos en torno al dadaísmo, pues se van escribiendo, ¿no?, manifiestos, etc. Avanzamos. Ahí tenemos uno de esos pósters de Dada, ¿eh? Pues esas estructuras un tanto caóticas que nos van sumergiendo con esas imágenes, esas manos, ¿eh? Esa ruptura, quizás también otra vez, como os comentaba antes, con lo normalizado, y bueno, pues aquí nos aparece también ese manifiesto. Otros textos, en este caso en Berlín, de Usenbeck, de Hausmann y Schwister. Bueno, pues gente que había participado en el club de, allí en el cabaret Voltaire, ¿verdad? Y bueno, pues al seguir a ir de sus países, pues van a ir fundando también esos círculos dadaístas. Tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, el establecimiento de la República de Weimar, abunda la crítica hacia el expresionismo, la estación de Kandinsky, etcétera, etcétera. Recordad esa República de Weimar que comenté el otro día, ¿no? También una república en la que surgen las tensiones, en este caso, entre ese pueblo alemán, bueno, el pueblo alemán, en definitiva, que ha perdido el conflicto, que ha perdido la guerra, y los nuevos movimientos que van surgiendo, ¿eh? Algunas veces desesperanzados o no reconociendo la pérdida, el fracaso, y bueno, pues otros que van emergiendo tratando de hacer sus propias revoluciones como el movimiento espartacista. Bueno, pues ahí también nos surge el movimiento dadaísta. Ahí lo tenéis, Manifiesto Dadaísta de Berlín, de Usenberg. Se publicó un año después en la revista El Grupo Dadaísta de Alemania denominado Dada Almanach, para el cual Usenberg escribía una introducción en el año 1920. Se critica el futurismo, se aprecia el deseo de la vanguardia de aprovechar el nuevo material de la pintura. Y bueno, pues también se aluda a la existencia del Club Dada de Berlín como miembro, con miembros de todas partes del mundo. Decía que no estaba vinculado a ninguna frontera, a ninguna religión, y por supuesto a ningún oficio. Ahí tenemos algunos de los ejemplares del ciclo dadaísta de Berlín, ahí lo tenéis. Y bueno, pues también os colocaré esos enlaces por si queréis también entrar al país. Ahí lo tenéis, Usenberg, Richard Usenberg, tanto el uno como el otro, de esos manifiestos. Ah, sí, referencias a la publicación del Cabaret Voltaire, ahí lo tenéis, el primero. Que son páginas diferentes del año 1900, publicaciones del año 1916. El propio Usenberg escribe a Avant Dada, y está haciendo notar que el dadaísmo alemán había adaptado un matiz político determinado, contradecía todo el sistema contra el sistema, que pretendió originalmente el centro dadaísta de Zurich, pues porque de alguna forma, porque está entrando dentro de su sistema político, dentro de sus conflictos, como decía, de tener extensiones políticas que Alemania, pues está tomando opciones. Indicaba que la vanguardia debía ser el punto de convergencia de las energías abstractas y de un partido de oposición a los grandes movimientos internacionales del arte. Entonces, pues esto está un poco lo que había dicho Zara al respecto de ningún sistema. Bueno, pues continuamos. Schwister, que escribió el concepto de Merz, una idea fundamental para entender el dadaísmo, pues estas son cosillas que tenemos que ir conociendo. Manifiesto del arte proletario, niega la existencia del arte proletario, también del arte burgués, establece un paralelo homogéneo entre ambos, de que ambos estados sociales deben ser superados. Una idea dadaísta de conseguir la obra total, y bueno, pues ahí tenéis efectivamente algunos de esos espacios, algunos libros y artículos que aparecen en torno a este al Merz, a este movimiento. Bueno, no lo traducimos, ¿no? No quiero traducirlo, pero que quiero es que se quite esto de aquí, que si no puedo pasar. Bueno, pues no puedo pasar. Ahora, ya se ha quitado. Muy bien. Vamos a quitar aquí este, que si no dice. Pedro Salinas, también aquí en España, ¿no? En España, aquí tenemos, dice, la niña llama a su padre, tatá, tatá. La niña llama a su padre, madre, perdón, tatá, dada. Al ver las sopas, la niña dijo, tatá, dada. Al igual que el tren, cuando vio la verde montaña, el mar, todo lo confunde, dijo su madre, y era verdad. Porque allá no lo oía, decía, tatá, dada, veía la bola del mundo rodar, rodar. El mundo todo una bola, y en ella papá, mamá, en la mar, las montañas, todo es una bola confusa. Bueno, pues también, de alguna forma, pues quizás esa ruptura también con la poesía, también muy lineal, y en este caso, pues Salinas pues, hace un poco un gesto de conexión también con el dadaísmo. Raúl Hosman, ahí tiene el centro de Georges Pompidou, y una imagen también súper estética, muy interesante. Esa cabeza del año 1920 de Sophie Tobelhard, también del centro de Georges Pompidou. Me parece, la estética me parece genial. Me parece genial esa estética que presenta aparentemente esa escultura. Bueno, pues el manifiesto del surrealismo. Bueno, pues si ya vamos terminando el tema. El surrealismo surge también dentro del seno del dadaísmo. Busca, tras la Primera Guerra Mundial, pues reconstruir un sistema cultural adecuado a ese nuevo escenario histórico, esa crisis de valores, va buscando la reconciliación, una reconciliación pues en todos los aspectos, también ideológica, y de alguna forma pues hallar ciertos principios nuevos pues a partir de lo establecido, la inmediatez y demás. Habla del sistema figurativo de representación, dice, no se pretende imponer la nueva concreta, no se rechaza el clasicismo con respecto a lo que habían hecho los anteriores sismos, y se pretende mostrar las nuevas realidades subyacentes en el hombre, en el individuo, como colectivo social. Recordar un poco los principios del surrealismo. Dice, un arte que fuera total, nihilista y revolucionario. Dice, lo que realmente interesaba era mantener la libertad adquirida y conservada gracias a las vanguardias. El surrealismo asume como referentes de su época, pues, lógicamente, dice, criterios como el de Freud, de Marx, dice, influencia del surrealismo del centro berlinés, que ya había contactado antes con el método psicoanalítico, también el comunismo. Mario Michele, surrealismo allá de la libertad social, material de Marx, material dialéctico, en Freud, completamente, dice la libertad individual, etcétera, etcétera. Bueno, pues recordar un poco pues lo que son esa florecer de la imaginación, esa imaginación de la psicología individual y colectiva, y de alguna forma pues ese enlace quizás con sus principios de una ciudad desarrollada por Freud, y también basándose en algunos de los principios de carácter material, como materialismo, que establece en Marx. André Breton, que es el gran precursor, el gran líder del surrealismo, que presenta ese primero manifiesto surrealista y luego segundo manifiesto surrealista en la revista de acción socialista. Bueno, pues actuó como inquisidor al depurarse de los crímenes de sus camaradas, admitiendo o expulsando a unos o a otros, ahí hizo su purga correspondiente. Trató de reconstruir un nexo entre la sociedad y el arte de su tiempo, ¿verdad? Un retorno al orden con respecto a esa ruptura que se había establecido con los movimientos dadaístas. Se encuentran en el mismo lado de parte de los tópicos del surrealismo que luego se desarrollarían en otros escritos. Yo creo que me parece que sí he puesto aquí aquellos principios que defiende André Breton. No recuerdo si creo que sí, aquí lo tenemos, sí. Se mostró desilusionado ante el hombre por haberse entregado al imperio de las necesidades prácticas. Hace un análisis de esa lógica, basando en la subjetividad inmediata, basándose también en la experiencia, la inmediatez, el racionalismo, promovía la quimera, la superstición, y por lo tanto el azar debía ser seguido en pro, decía, la superstición y el azar debían ser perseguidos en pos del predominio del intelecto. La infancia como época maravillosa en la que se desarrolla la imaginación, luego cuando va siendo adulto prácticamente se uniforma esa imaginación y se va controlando o encorsetando. Elogio de la locura, ¿verdad? Decía también, dice, como esos dementes que en realidad son gente inocente. Para Breton, lo maravilloso es siempre bello. Todo lo maravilloso, sea lo que sea, decía, es bello. Y, por supuesto, la exaltación de la imaginación desde esas concepciones, percepciones psicológicas del intelecto, y algunas veces, pues, rayando incluso también la locura. André Breton, Salvador Dalí, René Clavel y Paul Éluard, representantes en el 1930 o simpatizantes de movimiento surrealista. Ahí tenemos un retrato de André Breton por Bronner, y bueno, pues en este caso ves como su gran amigo Man Ray, que fotografía también al propio André Breton con esas gafas y tal. Otra vez otra imagen de André Breton, René Nilsson, Luis Aragón y Paul Éluard. Y fijaros que un manifiesto es uno de los que os he presentado antes en diapositiva del dadaísmo o de Dada del año 1919. Nos quedan 3, 4, 5 siguientes diapositivas, vamos a terminar ya. Bueno, pues una de las ideas más representativas es la imaginación. La imaginación que se realiza en libertad y que luego se va a plasmar, se va a plasmar en la pintura, se va a plasmar en la pintura, la escultura, las diferentes artes, pero no, ¿no? También, como os he comentado, en ese séptimo arte que van haciendo en aquella época, que es el cine, el cinematógrafo. Freud había insistido en ese concepto, los sueños resolvían los problemas fundamentales de la vida. Se muestran como una representación fragmentaria de esa realidad. Lo importante era hallar la estructura o organización de los sueños que irrumpen continuamente. ¿Recordáis la película Ancien Andaluz, un perro andaluz, ¿verdad? De Buñuel. El primer manifiesto de Breton incluye la definición esa de ese surrealismo, una intención de dotar de ortodoxia a un determinado academicismo al movimiento, el automatismo frente al exclusivo uso de la razón, automatismo en este caso psíquico, puro, que intenta expresar el funcionamiento del pensamiento sin la intervención de la razón, también sin la intervención o carácter de carácter estético o moral, ¿verdad? Bueno, pues se habla también del desarrollo de un modelo práctico en la literatura, que ahora he escrito en el champ magnétique. Tampoco lo voy a, que luego lo ponga como diapositiva, lo ponga como elemento anexo, no lo vamos a traducir, lo tenemos aquí, ¿verdad? Hablando también, pues, de eso, de los colores, de las edades, de los movimientos, de los placeres, de la vida, etc. De la fragilidad misma, de, bueno, luego ya lo veremos. Digo, luego lo veremos, luego lo plasmo en las diapositivas. Breton, año 29, reedita el manifiesto, podemos hablar de ese segundo manifiesto. Se es perceptiva la sanción temporal como pontífice, ese hombre que había purgado a unos y a otros, ¿no? En este caso, con cierto despotismo, dentro de como líder de ese movimiento, ¿verdad?, de surrealista. Dos aspectos del manifiesto, por una parte, el debate contra los que el escritor considera heterodoxos, traidores, y también el tema de las relaciones entre los surrealistas y el Partido Comunista Francés. Recordamos un poco aquella relación que habíamos hecho con Freud, con Marx, es decir, por una parte, el aspecto material, digamos, político, podemos enlazarlo si queréis, y también el otro ese aspecto más puramente psicológico, intelectual, en relación con Marx. El PC francés acusaba al surrealismo de ser un movimiento político, anticomunista, contrarrevolucionario, a pesar de que tanto Breton, Aragón o Leloir se habían afiliado a dicho partido. Breton estaba dolido con las críticas que se hacía el surrealismo al respecto y pronunciaba en conferencia en Praga, posición política del surrealismo, haciendo referencia, pues como decía, a las experiencias que, a las implicaciones sociales del arte. A ver, avanzamos. Uno de los manifiestos, el surrealismo en la pintura, año 28, que tenemos. Otra vez, desde que os comentaba, ese automatismo como método pictórico, con la finalidad de comunicar ese inconsciente que nos va surgiendo, ¿no? Surgiendo en el sueño, en el azar, ¿verdad? Y cómo se deben de ir asociando de forma libre. Una inspiración, decía que no debía tomar como referente la simple copia de un modo de estudio, sino que surgiera de ese inconsciente, de individuo desconsciente del hombre. Entonces vamos terminando, como digo, junto a estos manifiestos destacamos, pues, números impresos, Revolución Surrealista, del año 24-29, y luego el Escalín de Auschwitz de la Revolución, también del año 1930, y medio también de difundir ideas vinculadas al carácter de carácter político, ¿verdad?, hasta el año 1930. Esta es una imagen que de diferentes revistas, números de la Revolución Surrealista, que esta me parece que la tomé en yo creo que en Inglaterra, me parece, o no sé si en Inglaterra o en el centro, yo os competía, no me acuerdo. Se llama muy bien, no me acuerdo en cuál. Me parece que fue en la Tate de Londres, creo que está expuesta ahí. Y bueno, pues, ¿qué es surrealismo? Pues ahí tenemos a Salvador Dalí, ¿no? ¿De acuerdo? Cómo impera, ¿verdad?, esa manifestación del psique, cómo se transforma en arte de una forma genial. Y ahí lo tenemos, en esa premonición, decía Dalí, de lo que va a ser luego la Guerra Civil Española, año 36. Bueno, y aquí unos enlaces que os prometo meterlos en la propia resumen. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Espero que os venga bien y, sobre todo, ya no os preocupéis, que me comprometo a mandaros el resumen. Extraigo de aquí toda la documentación, te parto por aquí y lo mando como resumen, ¿ok? Nos vemos, ¿vale? Chao. Paquita, donde estés, que no te veo por aquí porque no sé dónde, cómo puedo ver los trazos, voy a intentarlo. Que lo pases muy bien y nos vemos el próximo día. Creo que está por aquí, a ver si soy capaz.
Bueno, Paco.
Nos vemos, majo. Hasta el próximo día.
Adiós.
Vale, Paquita. que ya te veo, un saludo también a ti, y que puedas, puedas incorporar también las clases, y si no, pues no, ya nos vemos. Ok, chao.